Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludamos a Henry Constantín allá en Camagüey. En La Habana está Iván García, son nuestros periodistas invitados en el día de hoy. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Mike Vázquez. Y a todos, gracias por la sintonía.
Muchísimas gracias a los que escuchan de 8 a 9 de la noche, la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada y también los que sintonizan a través de Radio Caracol en los 1260 AM, Radio Caracol 1260 AM, pero a las 10 de la noche. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Henry Constantín, él está en Camagüey, y desde La Habana, Iván García. Vamos hoy a tertuliar con ellos dos. Entre las noticias, bueno, pues el gobierno cubano anunció que va a abrir 5 mercados más para cuentapropistas que tengan en su como clientes el sector turístico. Son los que se van a beneficiar de estos mercados, que por supuesto hay que tener una inscripción, hay que tener un carné para comprar en este tipo de mercado, solamente para cuentapropistas que atiendan el turismo. Por otro lado, habló Silvio Rodríguez en Cuba. Silvio Rodríguez, el cantante, el trovador cubano, ha dicho, o por lo menos ha comparado, los manifestantes en contra de Maduro en Venezuela, los comparó con los contrarrevolucionarios cubanos. Esto lo dijo Silvio Rodríguez y apoyó, por supuesto, al gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, pues también el gobierno cubano, hablando de gobierno cubano, pues critica el mensaje que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió a los cubanos por el 20 de mayo, día de la instauración de la República de Cuba. 20 de mayo, una fecha que el gobierno cubano no celebra, al contrario, critica. Dice que es que la verdadera independencia de Cuba llegó el 1 de enero de 1959. Bueno, esas son algunas de las noticias en tertulia. También hoy vamos a hablar, por supuesto, con nuestros expertos en política estadounidense. Vamos a comentar esta gira que realiza el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo ya los países vencidos, que es Arabia Saudita y también Israel. Aún queda el Vaticano y queda Bruselas. Eso será tema para el futuro. Pero vamos a hablar por lo menos hasta donde hoy ha llegado los comentarios y los análisis sobre la gira del presidente que realiza por estos lugares que ya les comenté. Y también vamos a hablar sobre Irán. Hubo elecciones en Irán. Son importantes. No cambió mucho nada dentro de Irán. Pero hay algunos puntos que valen la pena ser bien analizados.
Antes, la portada.
La portada tiene que ver con la India. Usted sabe, estas son las noticias que uno dice, Dios mío. Usted sabe que hay sectores en la India que son atacados por los monos. Hay tantos monos que los monos atacan. Les voy a decir lo insólito que las autoridades indias están haciendo para eliminar estos monos atacantes. Y efectivamente, dice la noticia que la India busca soluciones para atajar su crónica plaga de monos en el norte del país, un problema que se ha convertido en endémico, a pesar de distintas campañas para esterilizar y sacrificar a los animales que han resultado en sonoros fracasos en los últimos años. Usted sabe, Mike Vázquez, usted que le interesa mucho esta noticia de los monos, usted sabe lo que hizo en el año 2014 las autoridades del norte de la India. Se buscaron a 40 hombres, emplearon a 40 hombres, los vistieron de monos y los soltaron en la ciudad para que estos monos ahuyentaran a los otros monos que venían. Pero esto parece risible, pero no lo es. ¿Usted sabe por qué hay muchas ciudades del norte de la India que no pueden tener wifi, o sea, sistema wifi, sistema wifi de internet? Simple y llanamente porque los monos destrozan los cables. Los monos van de poste en poste agarrándose de los cables, los van tumbando y entonces no puede llegar la conexión a la ciudad y por supuesto, después conectar las antenas para el servicio Wi-Fi. Pues bien, se calcula que cada año las ciudades del norte de la India son atacadas por 200.000 monos, 200.000 monos de la sobrepoblación. Después que le he hecho toda esta anécdota de los problemas que tienen las ciudades del norte de la India con el problema de los monos, le voy a decir lo que van a hacer este año, que es lo que resulta una verdadera noticia. Bueno, pues van a comprar en Estados Unidos nada más y nada menos que 6.000 pastillas anticonceptivas. Van a tratar de darle a los monos pastillas anticonceptivas, o me imagino que tendrán que dárselo a las monas, ¿no? Pastillas anticonceptivas para evitar precisamente que queden embarazadas y se sigan reproduciendo. Es lo último, ya no van a vestir a hombres de mono, ahora le van a dar pastillas anticonceptivas a las monas para evitar que haya reproducción de monos. Y lo que me llama la atención es que incluso ya hay protestas porque van a gastar 87.000 euros en pastillas anticonceptivas para darle a las monas y que dejen tranquilos los residentes del norte de la India. Las cosas que pasan en el mundo, que bueno, que las quiero hacer noticia por lo menos para que ustedes se enteren.
Y son monadas.
Son monadas.
Son monadas, en realidad, ¿no?
Es una monada, sí.
Claro, monadas. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido.
No, aquí, buenas tardes. Saludos a Henry, a Iván Camagüey, que sé que la está pasando bastante mal. Sí, no, refrescante la nota esta de los monos, ¿no? Probablemente en Cuba con esa fauna se hubieran comido unos cuantos, ¿no? No creo que hubiera habido sobrepoblación. Otro también quería ponerle condones, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ya eso es mucho más difícil. Eso es mucho más difícil.
Bueno, pero los hombres que traen los monos.
Óyeme, Henry Constantín, saludos.
Saludos a ustedes, gracias por la invitación de nuevo. Saludos a Iván.
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el gobierno ha anunciado que abrirá 5 mercados más para abastecer al sector cuentapropista vinculado a los servicios al turismo, según ha dado a conocer la Agencia Oficial de Noticias. Juan Carlos Rodríguez, el director general de la Empresa Nacional de Frutas Selectas, afirmó que en junio y julio deberán abrirse estos 5 lugares, instalaciones en Viñales, en Pinal del Río, Baracoa, Guantánamo, Cerro en La Habana, Bayamo en Granma y en Villa Clara. Estos centros se sumarán a otros 3 que ya se prestan desde hace algún tiempo los servicios en Santiago de Cuba, Remedios y Trinidad. De acuerdo a la nota, la venta se realiza a través de una ficha de cliente a nombre del cuentapropista que ofrece servicio de alojamiento, paladar y cafetería. Este titular puede acreditar también a 2 compradores para que los representen. Estos mercados venden en pesos convertibles y a precios minoristas frutas, hortalizas, vianda, granos y productos industrializados. En reporte no precisó a qué precios se venderán, y yo creo que esto es importante, ¿no? Uh-huh. En los mercados agropecuarios destinados al consumo de la población en general, también se venden estos productos, pero a menudo escasean o carecen de la calidad y la presentación adecuadas, lo que genera malestar entre los consumidores que deben pagar altos precios por ellos. Además, las frutas suelen ser tratadas con productos químicos para acelerar la maduración. Finalmente, esta iniciativa, según ha apuntado Rodríguez, quiere reforzar de forma estable y con calidad, repito, con calidad, las ofertas al sector privado y estaría destinado a 21.000 cuentapropistas que brindan servicios de hospedaje y gastronómicos y 2.000 paladares.
Sí, sí. Contigo comienzo, Iván García.
No, mira, este problema de los mercados, esto que desde el 2010 viene Margarita, que viene pidiendo los cuentapropistas, que no solo es el negocio de hospedaje, de gastronomía, o sea, son más, son también el negocio de transporte y otros muchos negocios que necesitan insumos, se vienen dando a cuenta gotas, ¿no? Y funcionan de regular a mal. Porque, por ejemplo, en La Habana se han abierto un negocio en Miramar, que vende cerveza, vende alimentos, pero el descuento es mínimo, es decir, viene siendo 5 centavos, 10 centavos, algo así, lo cual no empuja a que los precios, sobre todo el sector de gastronómico aquí en la ciudad, pues bajen de precio. Al contrario, cada vez suben más, tanto la carne de cerdo y otro tipo de alimentos. Y si buscamos un marco referencial, por ejemplo, hace 7, 8 años o 10, donde una pizza valía de 5 a 7 pesos, ahora vale aquí en La Habana de 2 a 15. Todos los precios han subido, ya sea desde un pelado que valía 5 pesos y ahora vale 25, hasta un plato de comida criolla que valía 15 pesos y ahora vale 40, ¿no?
De todas maneras, yo creo que aquí la clave, primero que todo, lo que puede sonar bien feo es que sobre todo quieren priorizar las paladares, las cafeterías, los hostales o qué sé yo, las casas que tengan apartamentos, la gente que se dedica a dar alojamiento, al turismo, o sea, que van a priorizar el turismo. Pero yo creo que la clave para el éxito es en dos cosas y lo apuntaba Iván. Primero que todo, aunque el mercado quiera convertirse en un mercado mayorista, no es mayorista porque es a precios minoristas. Cuando usted tiene precios minoristas y en CUC, le es muy difícil comprar, aunque compre grandes cantidades, porque el precio mayorista es el que es el precio, por ejemplo, para que una persona lo pueda entender muy fácil. Si usted necesita comprar, vamos a poner botellas de refresco, latas de refresco, y usted compra 10 latas de refresco, vale 50 centavos. Pero si usted compra 300, 400 latas de refresco, entonces eso se lo pueden vender a 30 centavos. Entonces usted, en vez de venderlo a peso, estoy poniendo números hipotéticos, en vez de venderlo a peso, usted lo puede vender a 75 centavos y tiene la misma ganancia que una persona que compre uno a precio minorista. Esto sigue siendo a precio minorista, aunque usted lo compre por grandes cantidades. Conclusión, que no es lo que resuelve el problema de lo que se está esperando en Cuba. Quizás sea algo mejor, por supuesto. De no existir nada, existe algo, pero no es lo que resuelve el problema.
Claro, lo de Cuba seguirá siendo que lo pague quien pueda. Sí, ahí está. Sí. Y entonces ahí viene la disparidad, ¿no? El sector turístico cubano aparentemente crece, el gobierno cubano se ve en la necesidad porque le están reclamando, ¿no?, calidad, porque hay personas que viajan y quieren calidad, porque además de eso pagan y no es barato tampoco. Yo pienso que no precisan los precios precisamente por eso, porque depende del producto que usted vaya a buscar, sí, es como lo va a pagar. Claro, repito, eso se lo trasladan, se lo traspasan al comensal,
al cliente,
¿no? Claro. Eso es así, oferta y demanda.
Así es. Henry Constantín.
Sí, a mí me chocan varias cosas. La primera es esta nueva preferencia hacia un grupo de empresarios vinculados al sector turístico, que, bueno, indirectamente está marcando la preferencia, dándole los privilegios, digamos, a visitantes extranjeros. De nuevo, son los extranjeros los que tienen las mejores oportunidades en Cuba de comer las frutas más sanas, comer las frutas mejor cultivadas. Y los cubanos, que quizás muchos pudieran, a lo mejor, en algunos sitios, pudieran pagarse estos productos en esos mercados, pues no. Si no eres un contrarropista dedicado al turismo, estás fuera. Lo otro que me choca es que, a pesar de que estoy acostumbrado a vivir en un país donde el Estado continuamente trata de ponerle parches a toda la vida económica del país, en vez de dejar que los ciudadanos lo hagan por sí mismos, a pesar de eso, ver de nuevo a instituciones estatales, empresas estatales, encargándose de mercados para abastecer el turismo, para abastecer la industria turística, me parece deprimente. Yo creo que si el Estado simplemente se apartara de todas esas funciones y quitara un montón de trabas a la importación, al desarrollo económico de campesinos, de distribuidores, permitiera el libre comercio dentro de la isla, permitiera el desarrollo agrícola de la gente que tiene tierra, que sabe cómo hacerla producir, cómo producir buenos frutos, esto no tenía que estar haciendo nada de eso, ni gastando ese dinero y pudiera ocuparse mejor de las cosas que sí tiene que ocuparse él y que hace bastante mal, como la policía, como las escuelas, como el sistema de justicia, como el propio gobierno. Esos son los dos puntos principales que veo afectuosos.
Silvio Rodríguez ha exhortado a los venezolanos a que no dejen de luchar por lo que vale la pena, la América nuestra, que previeron Bolívar y Martí, Fidel y Chávez, en un homenaje compartido en su blog de segunda cita y publicado por el sitio Cuba Debate. El cantautor compara la oposición al gobierno de Nicolás Maduro con la contrarrevolución que, después de enero de 1959, quemaba centros de trabajo, ponía bombas incluso en los cines, cosa que afirma la revolución nunca hizo, aunque los ataques y sabotajes del movimiento 26 de julio han sido documentados y reconocidos por sus autores. lo que están viviendo los venezolanos es mucho más estresante y violento, porque se trata de sectores bastante amplios de población dedicados a la beligerancia urbana, opina el cantautor. Por suerte, añade, en Cuba buena parte de la burguesía se marchó pensando que la revolución iba a durar 6 meses, pero los americanos no lo iban a permitir. Los poderosos por derrotar venezolanos aprendieron mucho de los poderosos derrotados en Cuba. No en balde, algunos de aquí fueron para allá y continuaron siendo magnates. Probablemente por eso buena parte de la prensa venezolana fue siempre ríspida con la revolución cubana y con algunos cubanos que visitábamos Venezuela, dijo Silvio Rodríguez. El cantautor dice además, hay una suerte de comunidad entre los nuevos exiliados venezolanos de la Florida y lo más recalcitrante del viejo exilio cubano.
Es evidente que la memoria corta de Silvio Rodríguez, ¿no? Porque creo que uno de los primeros movimientos de la llamada izquierda revolucionaria, ¿no? Aquí en América Latina, que utilizó métodos que hoy son llamados terroristas incluso, fue el movimiento 26 de julio. Secuestró, por ejemplo, a Fangio, hace poco se conmemoró una fecha, un corredor argentino que vino aquí a correr, puso bombas, había una consigna que era 3C, cero cine, cero cabaret, cero vida nocturna. E incluso que también fue uno de los primeros que secuestró un avión en pleno vuelo, ya te digo. Esto depende de cómo se juzgue. Yo siempre digo, como dice esta frase famosa, que en una guerra siempre el primero que pierde es la verdad, ¿no? Y habría que preguntarlo, Silvio, no sé si a veces las personas que no se cuestionan las cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué precisamente reprimen a la oposición venezolana? Porque simplemente no dejan llegar al Ministerio de Defensa del Pueblo, a distintas oficinas que están en un lugar donde no se le permite protestar a los opositores, ¿no? Y evidentemente en todo suceso, en toda contingencia civil, en todo pleito, hay violencia en las dos partes, ¿no? Pero no se puede olvidar, incluso que hasta el propio gobierno chavista estaba en una conferencia de prensa, reconoce que varios implicados, policías y militares de estos, represores de la Guardia Bolivariana y la Policía Nacional están ahora implicados en algún caso de algunas muertes, ¿no?
Claro, lo más triste es que Silvio nos llame recalcitrante al viejo exilio cubano. Yo no soy ni viejo ni recalcitrante, ninguna de las dos cosas. Y además esta ciudad de Miami es la ciudad anhelada en la mayoría de los cubanos que tratan o de venir a vivir o de visitarla. Nada, cosas del trovador. Henry, contigo.
Sí, creo que a Silvio, como algunos artistas intelectuales latinoamericanos, les pasa esa cosa difícil que es lograr madurar de su ideología, de sus problemas de infancia, al margen de que la realidad les dicte constantemente lo contrario de lo que soñaron, de lo que pensaron en la juventud. Él cree que debe mantener, que debe repetir eso hasta el último día de su vida. Y por otro lado, me imagino que también es, si lo publica en su blog, este comentario es una manera quizás de decirle a quienes vigilan su blog, no a quienes lo leen, sino a quienes vigilan su blog, que aún sigo con ustedes, a pesar de las declaraciones que hizo hace algunas semanas atrás, cuando el caso del estudiante de periodismo, Carla Pérez de Villa Clara, en la cual de cierta manera se solidarizó con ella y tuvo alguna consecuencia por eso. Creo que esta declaración nueva es una manera de decirle, discúlpeme, y reintegrarse a la fila de la oficialía.
Bueno, Cuba reaccionó a su mensaje enviado por el presidente Donald Trump felicitando a Cuba por su independencia de España, afirmando que la fecha solo marca el inicio de su existencia como neocolonia yanqui por 57 años. Según Cuba, Trump está mal asesorado sobre temas relacionados con este país, con Cuba. Trump hizo llegar un mensaje para recordar el 20 de mayo en que se cumplen 115 años del fin de la guerra que emancipó la isla de España y que suele ser considerado el inicio de la República. Lo que nació ese día fue una neocolonia yanqui que tuvo vida hasta el 1 de enero de 1959, dijo en un comunicado leído a la televisión pública cubana el sábado por la noche. Los cubanos tienen conciencia plena de lo que significó el 20 de mayo, de lo que resultó la intervención yanqui, de toda la pobreza, explotación y crímenes que caracterizaron 57 años, agregó el texto. Bueno, Henry, contigo primero.
Sí, bueno, un buen gesto de Trump que haya estado, parece mentira que sea el presidente de Estados Unidos, como ha ocurrido muchas veces antes, el que esté más cercano a las emociones, al origen de la nación cubana, que las propias autoridades dentro de la isla. Quizás habría un día que cambiar la posición geográfica de las oficinas de gobierno para que estén más a tono, porque las de Cuba solo reciben cuando los Estados Unidos hablan de Cuba. En el resto del tiempo no las escuchamos. Yo creo que el 20 de mayo es una fecha que los cubanos, muchos de ellos, ignoran su real importancia, ignoran por una cuestión del aprendizaje recibido en hace 50 años. El contenido en las escuelas, todo el mundo lo sabe, ha sido dedicado a condenar esos 50 y tantos años de república independiente, con defectos, pero era una república independiente mucho más soberana que la actual. O sea, el ciudadano cubano antes de 59 tenía más soberanía cívica, política, económica, más independencia, más poder en sí mismo que el ciudadano cubano actual residente en la isla.
Iván, tu opinión sobre este mensaje tanto del presidente Trump como la respuesta que le dan las autoridades cubanas.
Bueno, mira, fue siempre ya es habitual, ¿no?, que las diferentes administraciones de la Casa Blanca, de una forma u otra, siempre conmemoren esa fecha o la recuerden, ¿no?, sobre todo al pueblo de cubano que está en el exilio. Creo yo lo más llamativo que fue el primer encontronazo así público que recuerde de la autocracia del Dolido con este Donald Trump, porque incluso hasta estoicamente me llamó la atención, estuvieron callados cuando el tuit este de Donald Trump en duros términos después de la muerte de Fidel Castro, también incluso todo este tipo, todo el brete este que se trae Trump con el muro de México y todo, bueno, cada rato tiene una guerra diferente, ¿no? El gobierno cubano ha sido bastante calmado, bastante pausible, evidentemente, esperando después que la administración de Trump dijo que iba a estar 4 meses estudiando todo esto que tiene que ver con el futuro de las medidas que tomó Obama, ¿no? Esperando, por supuesto, no tratar de provocar al neoyorquino, que se sabe cómo se las gasta. Y lo otro, bueno, ya es habitual aquí en Cuba, aquí el no sé por qué, ya me pregunto, ¿no? Han gastado tanta tinta de tratar de dibujar la historia de otra manera, de tratar de borrar, contar la historia en blanco y negro, de tratar de borrar los hechos que son evidentes, porque el día de la República, el día que se fundó, fue el 20 de mayo, gústele o no nos guste, y podrá discutirse, podrá debatirse, bueno, que nació con un apéndice, con una enmienda plástica, que después se derogó en 1933 con la Isla de la Juventud, o la isla de Pino, que no era en ese momento, más tarde sí, o la instalación de bases navales como la de Guantánamo. Pero cuando tú miras, que por ejemplo mi hija me hablaba de eso, de todo lo que hay en la isla, por ejemplo en La Habana, los banistas, la arquitectura, la producción, los 50 años de época republicana, porque ya en el 52 se violentó con el golpe de Estado de Batista, todo ese crecimiento que hubo en todos los ramos. Acuérdate que era una isla despauperada, que venía de una concentración de Valeriano Weyler, donde todos los índices estaban por el suelo, y cuando se comparan las estadísticas actuales con la de antes, por favor, en esos 57 años de República, hubo crecimiento, sí, que hubo corrupción política, sí, que hubo males, por supuesto, pero la gente, el pueblo, lo que quería era un cambio para más democracia, no por lo que llegó después.
Sin duda. Bueno, finalmente destacar que la Unión Europea y Cuba están hablando en las últimas horas del futuro de las elecciones que La Habana tiene previsto organizar en 2018 para designar a un nuevo presidente en sustitución de Raúl Castro, está informando la Comisión Europea. Dice también que ha sido la tercera discusión de alto nivel que tuvieron una extensa reunión, aspectos constitucionales, legales, administrativos, y sobre todo la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Trataron el tema de derechos humanos, entre otros.
Sí, señor. Bueno, pues no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a ti, Iván García, también, por supuesto, a Henry Constantín. Nosotros una pausa, regresamos.